En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 42 minutos, hora menos en Canarias. Este es el partidazo de la cadena COPE. Es que está contando aquí Joseba cosas de padre mayor. Que su hijo, claro, con 12 años le da lecciones de cómo tiene que...
Eso es una revolución.
Y con la música ya no te quería contar.
Sí. Está Morientes, el Moro. Fernando, muy buenas.
Al Moro Juanma, buenas noches.
Al Moro también le pasa igual.
¿Cuántos hijos tienes tú, Fernando?
15.
No.
Cuatro.
¿Edades? ¿Qué edades tienen?
Desde 17 la más pequeña y 25 el mayor.
Claro.
La de 17.
A que es otro mundo, Moro. A que es otro mundo radicalmente. Tratar de entenderlo es que no. ¿A que no?
Lo que disfruté yo el otro día con el apagón, no te puedes ni imaginar.
Hablando, conociste a tus hijos, ¿no?
Sí.
Por fin hablaste con ellos.
Hablamos mucho, pero fue como ellos mismos se dieron cuenta de la realidad que yo les contaba de mi juventud o cuando yo era más pequeño, cuando no había teléfonos, no había internet, no había redes sociales. Y era como eso, estar comiendo, hablando de lo que le había pasado a uno, al otro. O sea, fantástico. Me parecieron unas horas tremendas para que ellos también se diesen cuenta de lo que realmente hemos vivido, porque lo ven como... Este me está contando una historia.
Sí.
A mí también pasó.
Porque no la han vivido.
La sensación de estar incomunicado, de no poder comunicar con nadie y que no sepan dónde estás, es maravillosa.
Sí, porque
eso deberíamos hacer una vez, una semana cada dos meses.
Escucha, yo claro, hay veces que apagas el teléfono y dices, voy a descansar un poco de teléfono, lo apagas una hora y media, dos horas, ¿vale? Pero claro, estás con eso dentro y decir, el resto del mundo a lo mejor te está buscando o está pasando algo.
Pues que esperen.
Claro, pero en este caso era... Estamos todos igual. Eso. O sea, ni puedo buscar a nadie ni me puedo buscar a cualquiera. Si pasa cualquier cosa, no es culpa mía.
Sí, ya te vas a enterar.
La pequeña me decía, a ver, papá, si tú esto lo viviste desde pequeño, o sea, cuando tú en Sonseca eras joven y todavía no te habías ido a Albacete con 15 años, ¿cómo quedabas con tus amigos cuando ibais por ahí? Claro. Digo, oye, pues mira, nosotros íbamos a la plaza del pueblo, sabíamos que estábamos por allí, y según nos íbamos encontrando gente, pues, oye, ¿has visto a mis amigos? ¿Has visto a Alfonso? ¿Has visto a Carlos? Claro. ¿Has visto al otro?
O ibas a buscar
la
casa.
Sí, están en la iglesia, ¿no? Están para abajo. Bueno, pues ya los encontraré.
Y aprendiendo a utilizar el transistor, que son dotados tecnológicamente de una manera brutal, pues para ellos un transistor es algo rarísimo.
O sea, y sabían los teléfonos de casa de casi todos.
AM, FM, ¿eso qué es?
Perdona, ¿no fue el hormiguero el que le puso a unos chicos jóvenes un teléfono de estos de rueda, de los teléfonos de ruleta, y que lo miraban como, que dice, a ver, marca el número, y que metían el dedo en el número, pero no giraban la rueda, metían el dedo en el número.
Era digital, ¿no?
Sí, metían el dedo en el agujero, pero no giraban la rueda.
¿Y no os acordáis el trauma que supuso el tener que marcar primero el prefijo de cada provincia?
Ah, sí.
Porque antes eran seis números solos, pero luego había que empezar a marcar el prefijo de cada provincia.
Es verdad, sí, señor. Sí.
Esto demuestra que estamos ya más gagas.
Muy bestia.
Estamos ya más mayores.
Parece que lo que estamos pidiendo son más apagones para que la gente comunique
con
los hijos.
Es verdad. Desenchufa.
Quita.
Oye, Moro, me decían ahora, pregúntale al Moro. ¿Quién era la Minya Mal de su época? O sea, ¿quién fue el niño que emergió así en tu época? Hombre, yo creo que todos apuntamos a Raúl, que tú luego coincidiste con él cuando tú viniste al Madrid, cuando él tenía ya 21 años, me parece que me decía ahora Pedro Martín. Claro.
Yo llegué al Madrid con 21, él tendría 20, yo había coincidido con él en la selección española sub-18, ya había mucho... todo lo que se hablaba mediáticamente era de Raúl e Iván de la Peña. Raúl e Iván de la Peña, para nosotros estar con ellos en la concentración, estoy hablando del Mundial Sub-20, Mundial Sub-20 en Qatar, tendríamos 18 añitos por ahí, y de los dos que se hablaba era de Iván de la Peña y de Raúl. Yo ya después coincidí con Raúl cuando llegué después del Zaragoza, con 21 años, él tendría 20 años. Sí, el adelantado a la época era él. De hecho, en la selección olímpica de Atlanta 96, los afortunados que fuimos menores de aquella edad, porque era la quinta de Santidenia, de Roberto Fresnedoso, de Lardín, de todos estos, los que éramos dos años, incluso tres, era Iván de la Peña, Raúl y yo. Entonces, del que se hablaba en aquella época.
Ojo,
era de Raúl.
Sí, de Lardín también se llegó a decir que iba a ser la releche, ¿eh? De Lardín.
Sí, pero nunca, no comparación.
No.
Buen futbolista Lardín, ¿eh?
Buen futbolista, sí.
Sí, claro.
Moro, ¿y cómo llevó Raúl ese proceso de fama brutal y de no poder salir a la calle?
Pues yo creo que pasó por el proceso que pasan todos, ¿no? El encontrarse en esa vida de repente y que todo es magnífico, ¿no? Como que, bueno, lo que estabas soñando de pequeño se hace realidad muy rápido y empiezas a verte en una vida totalmente diferente. Es como hacer un paréntesis de lo que tenías a lo que tienes. Es un poco como le pasó a Iker, ¿no? Que le sacan del cole y lo meten allí en un partido y a partir de ahí todo empieza a cambiar. Y pues eso, era un chico poco preparado mediáticamente para hablar y para enfrentarse a la prensa, y disfrutó en el día a día, era la sensación que a mí me daba. Pero es que a mí me estaba pasando una cosa parecida, claro. También, ¿no? Con 18, 19, 10, yo debuté con 17 años, estás en una vida que bueno, que estás alucinando en colores y cuando sales a la prensa, yo de hecho veo alguna entrevista que tengo en VHS, que también alucinan los niños con lo de la VHS. ¿Esto qué? Digo, pues esta es la cinta que nosotros teníamos antes. Cuando vosotros guardáis todo aquí en el teléfono, nosotros tenemos que tener 150 cintas de 150 partidos diferentes.
Sí, sí, sí.
Y eso, y veo entrevistas y digo, madre mía, qué manera de comunicar, qué poca sensatez, qué agrandamiento en muchas situaciones. Bueno, pues eso es lo que produce un poco el proceso de futbolista profesional, la maduración que tiene eso. Raúl cayó un poco en también todo lo mediático que era el Real Madrid, pasó por todos los momentos y recordar que hubo un momento que tuvo que dar una rueda de prensa, que ahí fue, yo creo, que un antes y un después de
en
lo
un
que,
hotel, me acuerdo.
Exactamente, sí.
Es que fue cuando la temporada de que llegaste tú fue, digamos, en la que Raúl pasó de niño a hombre.
Claro,
y entonces se dio cuenta de todas las cosas y fue cuando realmente lo pasó mal.
Eso es. Sí. No había, es verdad que no había tanto, no había internet, no había tanto. Las noticias, pues te tenías que ir a las noticias de las 3, del deporte o lo que es, iba pasando. Pero ese proceso de maduración, yo no solo lo he vivido con Raúl, que probablemente ha sido el más mediático, lo viví también con Iván de la Peña, que fue compañero mío en esa selección sub-20 de Qatar. Los problemas que hablamos muchas veces mentales, que hoy en día se utiliza mucho el psicólogo, pues aquel momento, yo recuerdo, Iván de la Peña me parecía un chico débil en ese sentido, todo le afectaba todo el mundo le pedía demasiado, él tenía una responsabilidad que no podía a lo mejor atajar con esa edad. Era brutal lo que estabas viviendo con esa edad, porque no tenías herramientas para poder moverte en un mundo totalmente diferente al que del que venías.
Dime algo de lo que viste ayer de Lamine.
Uf, a mí ayer sí, no sé, he visto muchos partidos del Barça, he visto muchos momentos buenos de Lamine Yamal. Ayer a mí personalmente me pareció el partido más completo y claro, yo lo estaba viendo con mi hijo y con un amigo mexicano y decía, mira, digo, la gran diferencia entre hacer grandes partidos y que la gente hable de ti es que los tienes que hacer en estos momentos.
Claro,
hacerlo en una semifinal de Champions. Claro, eso ya es otra historia. Eso ya asumir la responsabilidad. Estamos hablando de un chico de 17, ¿eh? Un chico de 17 años asumiendo la responsabilidad. Y la sensación, lo que estabais hablando, es la realidad. Lo que uno percibe en la pantalla es que, o sea, los propios compañeros le buscan a él para que haga la jugada. O sea, echarse el equipo a la espalda, el Fútbol Club Barcelona, el historial que tiene este club, un chico de 17 años, los propios jugadores más experimentados, dándole
Frenkie de Jong conduce, sí, y busca.
O sea,
y
todos se iban girando, perfilándose a la derecha para buscar a Lamine Yamal y que él se la jugase, a ver si él estaba inspiradísimo. Para mí es el partido más completo que hace desde que ha llegado, pero a mí lo que me tiene asombrado de este chico y de los que llegan ahora mismo es la precocidad, ¿no? Con 17 años, cuando nosotros estábamos debutando con 17, yo debuté con 17 en primera y era el bebé del equipo, pero claro, la responsabilidad era de los José Luis Salazar, de los Menéndez, claro, de los Cordero, de gente ya experimentada, y yo iba allí, salía 5 minutitos a ver si hago mi golito, ¿sabes? Pero ninguna
de las
responsabilidad.
Cosas, de las cosas que le ves hacer en el campo, ¿qué es lo que te parece más increíble?
la facilidad del uno contra uno, la facilidad y que le sale todo bien.
A mí los pases largos con el exterior.
El exterior también, sí, utiliza mucho.
Lo utiliza muchísimo y tiene una precisión con el exterior que me parece increíble.
Muchísimo, es muy complicado ser preciso con el exterior y él lo es, sobre todo, no en pases cortos, sino en pases largos. Y en pases que son...
Que no lo hacía,
veía una,
que no lo
una
hacía
estadística
antes, ¿eh?
Veía una estadística de los 100 primeros partidos de Messi en comparación con los 100 partidos, que bueno, que eso puede quedar un poco en el olvido con el tiempo. O sea, sí. Esto es muy largo, ¿no? No sé quién hablaba antes de los 20 años de Messi, eso es muy complicado, eso hay que hacerlo. Hay muchos condicionantes que pueden fracturar la carrera de un jugador profesional, que si no, que se lo pregunten a Ansu Fati, que se lo pregunten a mucha gente que tiene lesiones, que tiene baja forma, bueno, eso aparte, pero es la sensación de ser un jugador diferencial y la cantidad de asistencias que da, y muchas de ellas con ese exterior y pases largos, eso es brutal.
Oye,
32
por Messi. Messi me
Messi
parece
llevaba 14.
Es que es de verdad que Messi en goles Messi goles. Está mucho, sí, pero yo creo que Messi es mucho más goleador que Lamine Yamal, pero este es como más asistente, más como que la jugada pasa por él para que después la defina otro.
Siempre, Fernando, añadiendo que Messi tenía 3 años más. Cuando
sí,
llegó a los 100 partidos.
Por eso la precocidad de este chico es lo realmente asombroso. Es que cuando hemos hablado de Raúl, yo me pongo no solo en Raúl, en todos los jugadores anteriores a Lamine Yamal que tenían 17 años, ¿qué estaban haciendo con 17 años y cuál era su notoriedad en el fútbol?
Una cosa es que estamos hablando de la semifinal de Champions, no nos olvidemos de lo que hizo este chico en una semifinal de una Eurocopa. El gol que le metió a Francia.
Con
16, pero perdón. Íbamos perdiendo ese partido, ¿eh?
Sí.
¿No íbamos perdiendo?
Sí.
¿Se adelantó Francia?
Sí, luego empató.
Y empató. O sea, ese partido estaba cuesta arriba. O sea, esa semifinal estaba cuesta arriba. Es que es impresionante. Se da una circunstancia, se puede dar una circunstancia, y es que el Madrid, si no gana al Celta, y el Barça gana en Valladolid, Pedro, si no me equivoco, en el Clásico, el Barça, ganando, se proclama campeón de Liga.
Claro, es que harían 3 partidos y el Barça tendría 10 puntos más.
Atención a eso, ¿eh? Este fin de semana, el Barça, imagínense que gana en Valladolid, que parece que es lo más probable. Si el Madrid no gana al Celta en casa, nos plantamos ante un clásico donde el Barça puede cantar el alirón. Sí, ¿eh? ¿Alguna vez se ha cantado un alirón en un clásico, Pedro? A mí, yo no recuerdo, ¿eh?
Yo tampoco.
No
me suena.
Yo no recuerdo
yo
un alirón.
Yo recuerdo algunos casos, pero hace mucho, cuando digo muchos años, es hace 80 o 70 años. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, en el año 1940 y tantos creo que hubo un caso de eso.
Te lo digo, Moro, porque esto le da... O sea, el Madrid tiene que ganarlo todo. Pero desde luego...
Yo es que me he puesto en otra tesitura diferente a la tuya.
A ver.
Me he puesto que el Valladolid le gana al Barça porque no se juega absolutamente nada y llega al Madrid... con la posibilidad de ganar la Liga en Montjuïc. Cuidado, ¿eh?
No líder. Puede. No se pone
ese líder.
No.
Pues si la pierde...
Ah, sí, claro, se pone,
si
se pone
pierde líder. Si pierde contra el Valladolid, el Madrid gana y va a Montjuïc y gana al Barça, se pone líder.
Se pone líder.
Con la
sí,
posibilidad
líder.
De ganar
sí,
la
sí,
Liga.
Verdad, sí, claro.
Depende de sí mismo. Claro.
Yo me he puesto más en esa casuística. Fíjate, no había pensado en la tuya.
Después del clásico, Juanma... ¿La ves, de verdad, la ves más cerca esa?
No, pero me alimento positivamente. Yo
Moro, es que después del clásico juega en el campo del Español.
El Barça
lo que pasó la última vez. Puede proclamarse
que nada,
también campeón ahí, ¿eh?
Sí. Me toca comentar ese partido en la tele, ¿sabes? No me gustaría que se diese esa...
No, lo decía pensando que para los jugadores del Madrid no tiene que ser nada agradable plantearse ir a jugar un clásico con el Barça pudiendo ganar la Liga. O sea, es que por eso tienen que ganar al Celta sí o sí, tienen que ganar de todas formas, pero sí. En el momento que se les plantee esta posibilidad, Moro, tienen que solventarlo, ¿no?
Sí, sí, el Madrid puede ser campeón si es capaz de ganar todos los partidos. Ese es el reto. Yo creo que ese es el reto porque...
si el Madrid gana todos los partidos hay que esperar un tropiezo del Barça.
Sí, claro, pero es la única posibilidad es esa. El tropiezo, yo imagino que si el Madrid quiere ganar la Liga tiene que ganar en Montjuïc, si no apaga y vámonos. Claro, pero es que el Barça tiene al Atleti y al Villarreal. Es verdad que son los dos últimos partidos.
Y al Español, ya al Español, ojo.
Sí, y al Español. Ese partido, iba a incidir en ese partido después, hablaba del Villarreal y Atleti, que son los equipos que están arriba y que podrían pelearle un partido al Barça y ponerle en dificultad, pero es que llegan los dos últimos partidos y a lo mejor ahí ya está todo decidido para estos dos equipos. Y no es lo mismo cuando te estás jugando cosas importantes que cuando ya vas a los partidos, pues ya verás, el Valladolid no se está jugando nada, pues bueno, pues puede ser, yo qué sé, cualquier cosa.
Sí, la derrota de hoy del Atlético con el Manchester United, digamos que la última jornada le hace más interesante para el Atleti, porque era muy posible que esa jornada la disputara después de haber ganado la UEFA o antes de jugar el partido, no sé si era...
Sí, después.
Claro, entonces el Atleti iba a ser presa fácil de un Barcelona que se jugase la Liga,
claro,
seguramente.
Exacto, sí. Claro, claro.
Y ahora cambia mejor, un poco. El Atleti,
si no se mete a la final, cambia
claro, un poco. El Atleti Bilbao, digamos que el sofoco ya se lo va a pasar la semana que viene cuando le eliminen, lamentablemente, porque es muy difícil que remonte.
Bueno.
Y va a tener tiempo, digamos, para recuperarse y, entre otras cosas, el Villarreal le va a apretar para la cuarta plaza, que la cuarta plaza da paso a la Supercopa. ¿Cómo? Es una tontería, es una cosa menor, pero es importante.
¿Cómo te gustaría que fuera el adiós y cuándo el adiós a Ancelotti, Moro?
Pues me gustaría que fuese acorde a lo que a la sensación que él ha dejado dentro del madridismo. O sea, que él ha sido un señor, él ha ganado un montón de títulos. Yo lo veo como un entrenador leyenda de los que va a quedar recordado en la memoria del Real Madrid y así tiene que salir por la puerta grande. O sea, ¿cuál fue la última salida interesante del Real Madrid y con honores? El señor Toni Kroos. Pues a la altura de Toni Kroos. No puede haber una despedida que esté inferior o por debajo de esta última despedida. O sea, Ancelotti se merece una salida acorde a lo que le ha dado a este club y después ya veremos. O sea, no sé si será antes de la Supercopa, después de la Supercopa, si habrá fichajes, no habrá fichajes, yo qué sé. Eso ya dependerá del proyecto que quiera el club, pero a mí me parece que
antes,
la salida...
Supercopa dices el Mundial de Clubes.
El Mundial de Clubes, perdón, Mundial de Clubes. Vale. Lo que no me gustaría es que se anunciase su salida antes de que terminase todo, porque he visto estas semanas y no me gustaba todo el revuelo que se armó con lo de Brasil,
sí.
Y eso a mí personalmente no me gusta por lo que se vive dentro del vestuario, ¿no? Cuando un entrenador ya sabe lo que va a pasar con él, aunque no haya habido despedida todavía, las sensaciones jugándote lo que te está jugando todavía, porque recordemos que el Madrid se sigue jugando la Liga hasta final de temporada, pues no, a mí no me parecería bien, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede.
Moro, ¿qué tal estás?
Bien, muy bien.
¿Sí?
Sí.
¿Puedes hacer vida normal? O sea, ¿puedes hacer deporte más o menos? O...
Sí. Ayer empecé a hacer deporte, fui a mi médica, que es una fenómena, y me ha levantado el veto de todo, incluso de los viajes. De hecho, he planificado uno a Singapur después de mayo. Lo hago consciente de eliminar un poquito el miedo que he tenido en el cuerpo.
Te embarco.
Sí.
Tenías que haber sido piloto tú, no futbolista.
He hecho muchas amistades en el mundo, he jugado en muy buenos equipos y la gente me tiene estima. Y tengo que recompensar esa estima que me tienen en el mundo.
Desde luego. Y encima te recompensan ellos a ti también cuando vas, o sea que imagínate. O sea, que...
Sí, algunas todos, veces sí, otras no.
Todos
otras veces es cariño.
Todos contentos. Y nosotros de que estés con nosotros. Un abrazo, Moro.
Un abrazo grande, chao.
Gracias. Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, muy buenas, Juanma.
Muy buenas. ¿Y Mbappé va a poder jugar ya con normalidad?
Sí, hoy se ha entrenado a tope, está toda la semana un poco renqueante, haciendo trabajo al margen del grupo, recuperándose de ese tobillo derecho, y ya está a disposición de Ancelotti para poder jugar. A Vinicius, que también viste que acabó hecho polvo el partido de la final de la Copa, súper cansado, también hoy se ha entrenado con normalidad, Ceballos también, y los problemas de Ancelotti, bueno, pues están en la defensa, porque fíjate, hablabas tú de la importancia del Clásico, pero también de la importancia del partido contra el Celta, y hay dos jugadores que para mí son importantísimos ahora, según está el Real Madrid en defensa en cuadro, que son Tchouaméni y Lucas Vázquez, que los dos están apercibidos de suspensión. Entonces, si les alinea el contra el Celta, que es lo normal, y además Tchouaméni jugará de central junto a Asencio, bueno, pues hay un riesgo de que puedan ver una tarjeta, y fíjate cuál podría ser la defensa del Real Madrid para el Clásico. Pero bueno, no vamos a pensar en eso, vamos a ser como Morientes, vamos a pensar en cosas positivas, dirá Ancelotti, porque si no será otro puzzle el que tendrá que hacer el entrenador del Real Madrid.
Perfecto. Gracias, Arancha. Un beso.
Hasta luego.
Pues atentos durante el fin de semana a la Liga, que es importante lo que suceda de cara sobre todo a ese Clásico, que es...
Hombre, a ver, lo normal, Juanma, es que los dos ganen este fin de semana, llegue con 4 puntos de diferencia al Clásico. Y claro, luego esa jornada entre semana, el Barça juega el jueves con el Español y el día antes juega el Madrid. Así que en esa jornada entre semana podría ser campeón, dependiendo de sí mismo, porque luego ya quedarían dos últimas jornadas, ¿no, Pedro? O sea que eso sería lo normal.
Y cuando se juega el clásico quedaría en tres jornadas.
Claro, y luego en la jornada entre semana, pues eso. Ese,
le quedarían dos, entonces.
Si vaya... perdiera el Madrid antes el miércoles, o empatar, sí o no.
Claro, la historia es que el Barça gane el clásico. O sea, si llegan a diferencia de cuatro puntos, si gana el Barça el clásico, le sacaría bueno, siete sí. Y quedaría nueve puntos.
Si el Barça gana el clásico.
Yo digo la brush.
Claro, queda igual. Si el Barça gana el clásico, si el Barça gana el clásico, llegan y le saca siete puntos, lo normal es que pudiera ser campeón en el campo del Español.
Sería casi cuestión de tiempo.
Lopetegui, por cierto, presentado hoy como seleccionador de Qatar.
Así es. Sí, sí, para las dos próximas temporadas. Un reto difícil meter en el Mundial, porque ya de manera directa es imposible, tendría que ser a través de la repesca. Joder. Y para eso tiene que ganar uno de los dos partidos y jugar contra las dos mejores selecciones del grupo, pero bueno.
¿Dónde va a vivir?
En Doha, porque todos los jugadores están ahí.
Pues habrá que ir a verle ahí, ¿no?
Digo yo.
O sea, lleva en Madrid todo el año, no le hemos ido a ver y ahora tenemos que ir a Doha.
Hombre, claro, es que Madrid ya lo conocemos, Doha,
sí,
¿no?
Es verdad, sí, pero bueno, pues mucha suerte para Julen ahí en este reto que es complicadísimo, pero bueno.
Oye, una aventura apasionante y supongo que bien remunerada, con lo cual para él yo creo que es un reto personal, ¿eh? Muchos, evidentemente el dinero influye, pero creo que
yo
para
la duda
él,
que tengo es
quiere la vivencia.
Si hay viaje de vuelta para el fútbol de élite, cuando te vas a Qatar, a Arabia Saudí, a este tipo de países...
Depende cómo lo hagas.
Yo
¿no?
creo que en el mundo de los seleccionadores sí.
¿Sí? Sí.
En seleccionadores sí.
Es una selección. Sí. Al claro, final vas a tener altavoz también, dependiendo cómo te vaya, vas a tener altavoz. O sea que en un club yo sí que lo vería distinto, sí que parece que es un paso atrás.
Tengo la sensación de que Julen
es una selección.
Ha esperado por la Real, ¿no? A lo mejor pensó que
no,
podía...
No, yo creo ¿no? que no. ¿No? Yo creo que no, no, no. No, no, mucho menos.
Vale. Pues habíamos dicho en alguna ocasión que podía ser uno de los futuribles en el caso de que no siguiera
Manuel.
Hombre,
tendría todo el sentido, sí. Teniendo casa allí como tiene en Zarauz y demás, pero creo que él lo vive esto como una experiencia personal que él quiere vivir.
Ha habido un suceso hoy en un partido de tercera ref entre el Júpiter Leonés y el Palencia Cristo. 2-3 ha ganado el Palencia Cristo. El partido se ha jugado en León, en el área deportiva Puente Castro. Y después del partido, al parecer varios encapuchados, aficionados de la Cultural leonesa, estaban esperando en el aparcamiento, se dirigieron de forma violenta a unos chicos aficionados del Palencia Cristo. Hubo empujones, robos de bufandas, hay algunos aficionados que han sufrido heridas leves, vamos, que les han asaltado directamente. Nos está escuchando el presidente del Palencia Cristo, que es José David Nieto. Hola, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Esto ha sido así? O sea, ¿ha acabado el partido y ha habido unos encapuchados que han ido a por aficionados de su equipo?
Sí, yo no lo he visto. Sé cuáles son los hechos porque estábamos en el partido y han venido los chicos que han resultado agredidos, pues... Al acabar el partido han venido hacia el autobús de los jugadores cuando estábamos empezando a salir y venían pues muy alterados y contándonos con esto, con que cuando han salido al aparcamiento pues había gente esperándoles en coches y cuando ellos iban a montar han salido de los coches con pasamontañas, todos vestidos de negro, encapuchados, pues... y les han agredido, les han empujado, les han quitado las bufandas. Un chico presentaba algún corte en la mano, unas heridas en el cuello y, bueno, pues les ha pillado de sorpresa porque ni se lo esperaban ni ha habido... Lógica, estos chicos no estaban, los agresores o la persona que ha agredido no estaban además en el partido viendo el partido, porque los que hemos estado en el partido pues han sido padres de jugadores, los 10 o 12 aficionados nuestros a los que han agredido estaban en un fondo... Y el partido ha sido un partido completamente limpio, sin ninguna trifulca, sin ningún altercado, sin nada de nada. Un poco inexplicable, pero lo que sí que es cierto es que les estaban esperando fuera. Y, bueno,
¿tenían alguna cuenta pendiente? ¿Tenían alguna cuenta pendiente del partido de la primera vuelta o algo?
No, porque nosotros jugamos con el filial de la Cultural, que es el Júpiter, y no jugamos en la categoría de la Cultural. Y el partido de ida en la Balastera fue un partido de 1-1 también, normal, corriente, vamos, y de hecho la Cultural no desplaza aficionados con su filial.
Ya. ¿Habían recibido algún tipo de amenaza por redes sociales o algo? ¿O había algún precedente reciente? Nada.
que yo sepa no, y además lo he preguntado también, es proceso a la hora de acabar el partido, por si acaso, digo, ¿habéis tenido algún problema con esta gente de alguna manera, a través de redes sociales o algo? Me han dicho que no han tenido nada y que no saben nada, simplemente que se lo han encontrado. De hecho, las personas que les han agredido llevaban las matrículas con pegatinas tapadas y ellos mismos iban encapuchados y tapados, es decir, o sea, ha sido un acto de pura violencia. Por el motivo que sea, no lo sé. Ya tengo que nada que ver con el partido, ni con los clubes, ni con el fútbol. O sea, eso seguro. Ni la relación de nuestro club con la cultural, pese a no haber estado en la misma categoría, siempre ha sido buena.
¿No había policía allí? ¿No había ninguna pareja de la Guardia Civil o algo? Nada.
No, porque bueno, son partidos en los que tampoco, no sé, que pueda haber en el campo entre padres de unos jugadores, de otros, algo de afición, no sé, habrá 150, 200 personas como mucho. O sea, no son considerados partidos de riesgo ni de, vamos, ni tampoco, como nunca ha habido nada, pues no. Ya. No tiene por qué haber tampoco esa gente. Lo que ha venido la policía ha sido después se les ha llamado a la policía y se les ha llamado a una ambulancia, pues para las lesiones que tenía alguno de los chicos y la policía, en cuanto yo estaba presente cuando llegó la policía y cuando les han empezado a preguntar a estos chicos, y más o menos la policía tiene claro quiénes eran, que no es la primera vez. Y bueno, en teoría, según ellos, les tenían bastante ubicados, pues porque sí que uno de los chicos ha podido dar señas de un tatuaje que llevaba una de las personas en el cuello, de los vehículos que llevaban, que les han grabado en vídeo también a la hora de que se marchaban, porque se han marchado corriendo, se han montado en los vehículos. Y bueno, se lo han enseñado eso a la policía, y la policía parece ser que debe tenerles ubicados, que sabe que no es la primera vez y que, bueno, pues otra cosa es cómo se actúe a partir de ahora.
Pues a ver qué es lo que sucede. Presidente, nos alegramos de que no haya ninguna consecuencia grave de todo esto, salvo el susto y esos arañazos o cortes de los que me habla. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros por darle un poco de voz a esto.
Sí, señor. Contra la violencia siempre. Gracias. En estos partidos, ¿hay partidos de categorías inferiores que son un peligro, ¿eh?
Sí, pero bueno, que esto no tiene que ver con el fútbol. O sea, esta gente que no estaba ni en el estadio y ha ido directamente...
O sea, encapuchados y tal. Sí. Y luego los de siempre, que la policía sabe quiénes son, quiénes...
Sí. Mensajes. Morris, ¿qué dicen los oyentes?
Creo que Lamine Yamal ha superado ya la novatada y ha demostrado ser una estrella, pese a tener 17 años. Esto va con la persona, no tiene nada que ver con la edad. Otro decía que Raúl debutó en el 94 y hasta el 96 no fue a la selección absoluta. Antes era más difícil llegar hasta ahí de lo que es ahora. Lamine ha roto todas las barreras y eso nos puede llevar a pensar que todos los jóvenes de ahora son capaces de algo así, y es un error. Lamine es la excepción que confirma la regla. Y otro dice que habláis mucho de Lamine, pero si no estuviera Lewandowski, igual la historia no sería tan bonita. Y por último, dice un oyente, decirle al Moro que las cintas VHS se pueden digitalizar, que las tendrá ya machacadas. Un saludo de una extremeña que disfrutó mucho viéndole jugar.
Eso es lo que ha hecho Maldini. Maldini tenía miles de cintas VHS y ha digitalizado todo su archivo, pero claro, Maldini tuvo que contratar a mucha gente para poder hacer eso. Son muchas horas de... Y no sé, me lo explicó, y teras de memoria, que lo tienen en la nube. Hay una parte de la nube, son los partidos de Maldini. Y luego ya está la nube para el resto de gente de España.
Pues normal que haya tanta tormenta.
Normal, sí, claro. Normal.
Ahora, le metes ahí arriba.
Imagínate, le mueres, todo eso. Pones la nube en Galicia y ya no sale el sol en todo el año.
A ver si es el culpable del apagón, Maldini.
Bueno, no te extrañe, no te extrañe.
Oye, os agradezco mucho que hayáis venido el Día del Trabajador a la radio, de verdad.
Hombre, es que hemos hecho honor al Día del Trabajador. Trabajar.
Sí. Bueno, ya no es el Día del Trabajador porque ya...
Ahora ya es el Día de la Comunidad de Madrid. Eso. Felicidades a todos los madrileños y a los que no lo somos, pero vivimos aquí.
Lo que es inconcebible es celebrar el Día del Trabajador haciendo fiesta. Es que es una incongruencia total.
Siempre poniendo pegas.
El Día del Trabajador hay que trabajar.
¿Te das cuenta que estás contra todo?
Bueno, será que el mundo me ha hecho así.
Sí. Luego nos quejamos. Ahora llega Carmichael y luego The Americans. Un abrazo, compañeros.
Adiós.
Hasta luego. Antes, el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Lo que empieza con tu llamada...
¿Qué tiene prohibido hacer, tocar, qué le prohibían en casa?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? No, la que prohíbe en casa soy yo. Prohíbo coger la tostadora, el café de cápsulas, exactamente igual. El café espera que ya te lo hago yo. Está desastroso, entonces casi todo está prohibido. No sé cuál es el problema.
Porque su niño ¿cuántos años tiene?
Mi niño tiene ya 19, pero es como un elefante en una cacharrería.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix. Ya disponible solo en Netflix.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para probar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Recuerda todos esos momentos que habéis pasado juntos y déjate llevar por el corazón. Usa un abrazo como papel de regalo y disfruta tanto como ella de la sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día de la Madre! En tienda, web y app del Corte Inglés.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo, motor y de Americans. Primero motor, está Carmichael. Hola Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Muy bien. Tenemos Gran Premio en Miami, ¿no?
Sí, la carrera, digamos, en la que menos importa lo que hay en la pista de toda la temporada.
No
pero
empieces
la...
a rajar también tú, ¿eh?
No, pero yo no soy de la línea de Lobato, que ya sabes que odia Miami. Yo estuve viviendo el año pasado la experiencia y me encantó. Me parece que como evento es uno de los mejores eventos de la temporada, sin duda. Cómo se trata al invitado, cómo se trata al periodista, que tiene hasta su propia zona de catering de calidad...
O sea, es increíble. Dices, ¿cómo se trata el periodista que tiene su propia zona de catering? No dice que tiene un buen sitio para trabajar, que tiene acceso a...
No, perdona.
Que tiene una, lo primero que dices es que tiene una buena zona de catering. Eres un tripón.
O sea, no me fastidies, hombre.
No.
A ver, pero escucha. A ver, yo estoy haciendo radio, esto es lo divertido. Realmente tengo más salas de prensa que en ningún otro sitio del Mundial. Es decir, más sitios donde estar, más posibilidades, más pantallas de televisión. Es todo a lo grande. El trabajo incluye también, efectivamente, que algo tan aburrido como donde estamos, que es la sala de prensa, sea una de las mejores. ¿Por qué? Porque son cabinas de retransmisión del Hard Rock Stadium. Y estamos con un espacio sobradísimo, ¿no? A mí me encanta, de verdad. Lo digo en serio, me gusta mucho. Ahora bien, el trazado, que es lo que en la rama purista no le gusta, pues no es de lo más bonito. No es un circuito que sea exigente para el piloto, que tenga especial dificultad. En cualquier caso, mira, la mayoría de pilotos les gusta. Algunos de ellos tienen casa, apartamento ahí, se lo pasan muy bien. Mira, estaba en el guión más adelante, pero te lo voy a adelantar. Mira lo que opina Fernando Alonso del Gran Premio de Miami y de lo que puede pasar este fin de semana.
Me gusta Miami, la verdad es que se ha convertido en una de las carreras favoritas, yo creo, para todo el mundo. Tenemos un paddock espectacular, unas instalaciones muy bonitas y la carrera suele ser divertida. Y este año que hemos empezado un poco regular, creemos que puede ser un fin de semana difícil, seguramente. Pero bueno, al mismo tiempo hay que intentarlo. Tenemos un fin del sprint que siempre nos ofrece alguna posibilidad, sobre todo el viernes, mientras los otros quizás se adapten al circuito, algún rookie, etcétera, intentar aprovecharlo, pero bueno, estamos listos para un fin de difícil también.
El fin de difícil. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Mientras no escuchábamos a Fernando Alonso, que se ha reunido con Adrian Newey. Hoy le han preguntado mucho por esa visita a la fábrica en la que estuvo el piloto asturiano. Comió con Newey y hablaron de 2026. Le ha dicho Adrian Newey le ha dicho que él no puede trabajar en el coche del 25 porque él piensa que ya va un poco tarde para el del 26 y que tiene que centrar todos sus esfuerzos en el año que viene. Sí que es cierto y te puedo decir que en el Aston Martin va a haber evoluciones esta temporada, algo que no va a pasar en el Williams de Carlos Sainz. Carlos Sainz va a tener algún detallito, pero ya no va a haber ninguna evolución. Como ha empezado tan mal Aston, sí va a haber un suelo nuevo. ¿Cuándo lo veremos? Todavía no te lo puedo decir porque yo creo que tampoco lo tienen decidido, eso es lo malo. Pero bueno, el tema de Sainz, pues mira, Sainz lo que hace es presumir de su decisión. Él tenía tres opciones el año pasado, cuando se cierran los dos grandes con los que estuvo hablando, Mercedes y Red Bull. Una era Williams, la otra era Alpine y la otra era Sauber Audi, ¿no? Que va a ser Audi el año que viene. Pues ahora lo que dice Carlos Sainz, y ha hablado hoy con los periodistas, es, oye, creo que acerté con la decisión. Ahora mismo es quinto de parrilla y aún así, como cree que en la clase media casi nadie va a llevar grandes mejoras, piensa que puede estar puntuando todo el año. Este es Carlos Sainz.
Las opciones que tenía el año pasado, la gente empieza a entender un poco el cambio de equipo o por qué escogí Williams como una de las mejores opciones que tenía y el progreso que se está haciendo en ese sentido de consistencia y de dar un paso adelante que, como todo el mundo se esperaba, está ahí, así que parece que vamos en la dirección correcta. Lo que sí que sé es que, aunque me hubiese equivocado o no, estoy feliz, es un equipo que me encanta. Veo gente súper motivada, gente súper entusiasta con su trabajo y a mí me gusta trabajar con gente así. Y me estoy divirtiendo al lado de los resultados, si dejas los resultados aparte.
Bueno, pues ahí le tienes contento.
Espera, a ver cómo está el ambiente por Miami. Nacho García está allí. Hola, Nacho, hombre. Muy buenas.
Muy buenas. Me sorprende que Carmichael te hable del catering y no te hable del gañote, algo tan de los periodistas españoles, ¿no? El regalito que se llevó el año pasado, supongo que le gustaría, que era una camiseta personalizada de los Dolphins, porque los Dolphins son los que organizan la carrera. Pero camiseta personalizada, y te digo que esas camisetas no son baratas, precisamente.
No, valen una pasta. Vale,
no,
vale.
Es muy chula la camiseta. Se la he regalado a mi hijo porque le va más ese rollo.
Sí.
Y es que es una camiseta, ahora te termino de contar la camiseta, que me ha citado. Es una camiseta que tiene tu apellido detrás. Entonces, le vale a mi hijo, obviamente.
Vale. Nacho, ¿de todos los famosos que van, hay alguno que sobresalga por encima del resto este año?
Bueno, no suele trascender antes de la carrera. O sea, hay muchos que suelen ir fijos todos los años, sobre todo mucho jugador NFL, jugadores NBA que ya están eliminados.
¿Irá Shakira?
Pero Shakira yo creo que sí, porque vive en Miami. Además, últimamente la hemos visto en bastantes eventos deportivos aquí, con lo cual entiendo que sí. Pero luego siempre hay sorpresas, ¿eh? Luego siempre aparecen actores de Hollywood que no esperabas. Lo que sí es el día en el que se colapsan todos los aeropuertos privados que hay en Miami, porque durante el domingo, durante la mañana del domingo, la noche del sábado, están llegando constantemente aviones privados. Se ve también movimiento, Juanma, en el puerto, por ejemplo, con megayates que llegan. El miércoles estuve en el pabellón de Miami Heat, en el Casella Center, y al salir había un megayate de más o menos, calculo, unos 250 metros de eslora, porque era el largo del barco era el ancho del pabellón. Entonces, cosas así que te encuentras. Y luego el ambiente en la ciudad, evidentemente, cambia, porque todas las discotecas, clubes, hoteles más o menos de renombre tienen todos su fiesta cada noche y traen artistazos, claro, a hacer conciertos durante la semana para también atraer no solo a los millonarios y a las celebrities, también mucha gente que se mueve para acá. El año pasado se batió el récord de asistencia con 275.000 espectadores. Este año se espera que se supere incluso, y te estoy hablando de que a lo mejor en una discoteca de Miami esta noche o mañana está Pitbull o está Tiesto o está Aoki. Es decir, que estamos hablando de
Pitbull,
Pitbull, fin de semana en el que hay que estar.
Pitbull todavía está ahí dando guerra, ¿eh?
Todavía, además este le pilla cerca, porque es de aquí, es de Miami.
Si es que pasan por la puerta los coches, claro, normal, salen, se asoman y está. Gracias, Nacho, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Te decía rápido que ayer,
sí, lo de Messi,
para el Inter Miami, jugaban el partido más importante, eso, era el partido más importante de la historia, historia del Inter Miami, palmatoria. Sí, con un 2-0 en contra de la ida en semifinales, jugaban en entrar en la final y no solo no remontaron, sino que además perdieron 3-1, o sea que fue una decepción grande. Pero bueno, ya la próxima vez le veremos en el Mundial de Clubes, digo a nivel internacional, por supuesto en la MLS siguen jugando.
Gracias, Nacho, hasta luego. Carmichael, muchísimas gracias. Chao. Nos cuentas el fin de semana, ¿de acuerdo?
Muy bien, muy gracias. Bien. Y por cierto, padre, hoy es padre, desde el día 1 de mayo ha sido padre Max Verstappen, por eso no ha estado hoy jueves en el circuito. Y le va a llegar el coche, el niño, con un fondo nuevo para el coche, debajo del brazo.
Le va a llegar el coche con un niño debajo del brazo.
Exactamente, lo estoy diciendo todo absolutamente al revés. Pero bueno, que tiene un coche, un fondo nuevo para su coche.
Un
ya
fondo
está.
Nuevo
venga.
Para su coche. Venga, un abrazo, hasta luego.
Abrazo.
A enseguida de Americans.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
The Americans. Tenemos de descanso a Luis García, pero el resto están. Está Parra, hola Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Está Pani, hola Pani.
Muy buenas a todos.
Y está Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
A ver, ya lo dije el otro día, pero como este es el momento donde ya yo despido mi semana y donde me siento a gusto con vosotros y hablo de todo, para mí la noticia de la semana es esta. Pero vamos, o sea, es que lo anunciaron el día del apagón. O sea, de hecho, lo anunciaron y luego hubo el apagón en España. Pero esto fue el lunes.
No se pudo soportar la presión.
El lunes se anunció que casi 30 años después vuelven a los escenarios El Último de la Fila. Yo pensé que me iba a morir sin ver en directo al Último de la Fila. Yo soy un gran fan del Último de la Fila, pero no llegué a verles en directo. Y de repente el lunes por la mañana, Rafa Casillas, que es el promotor musical, uno de los más importantes de España y además un gran amigo, lo anunció y estoy entusiasmado con la posibilidad de ver al Último de la Fila en directo en varias ciudades españolas. Para los que piensen que esto es una noticia más, o sea, estos tíos fueron la releche en los 80 y en los 90 en España, ¿eh?
Es uno de los mejores grupos de la historia de este país, con mucha diferencia.
O sea, te puede gustar o no, pero yo, es que, Senabre, yo creo que en Barcelona, me parece que llenaron 7 días seguidos la Monumental, una cosa salvaje. O sea,
aquí son leyendas. Yo no es mi tipo de música, ¿no? Sí. Pero vamos, no se puede negar el impacto brutal que tienen en la cultura popular de aquí. Bueno, aquí, de todas partes. De España.
Toda vez que a mí no me has dado nunca un mal abrigo, me podías conseguir una entrada para el concierto este. Más que vayas tú, Juanma, me pides una para mí también.
Sí, hombre. Sí, ya. Sí. Pani, tú no te pega mucho ser del Último, pero
no, pero reconozco que son muy buenos y Manolo García me gusta, me ha gustado en solitario y me alegro que vuelvan. Yo creo que es una gran noticia y algunos llevaban esperando esta noticia casi 30 años.
Sí, sí. Yo llevaba esperando esta noticia. Yo tenía la sensación de decir, bueno, pues a lo mejor un día hacen algo juntos y tal, algo así, en un par de canciones.
Hace años se habló de que a lo mejor volvía y tal, que
No, es que este país, sí, este país ha vivido siempre con si se unía Mecano o no otra vez. Y eso no lo hemos conseguido, no, no se ha conseguido.
Bueno, pues yo prefiero esto.
Se ha conseguido. Yo también. Yo soy del último. Bueno, vale, pues nada, que queda dicho. Todo es para alegrarte la vida, Parra, que es que, claro. LeBron, atención, LeBron James, después de que los Lakers fueran eliminados, cuando le preguntan si va a continuar o no.
No lo sé, no tengo la respuesta. Voy a sentarme con mi esposa, mi red de apoyo y hablar. Veremos qué pasa. Hablaré conmigo mismo también para ver cuánto tiempo quiero continuar jugando.
Pani, ¿tú qué dices?
Bueno, yo creo que no se retira, ¿eh? Antes, fuera de micrófono, hablaba también con Rubén Parra y yo creo que este hombre tiene entre ceja y ceja el batir el récord de durabilidad o de duración en la Liga NBA, que está, si no me equivoco, en 44 años. Para el que no haya visto o no entienda mucho de NBA o de LeBron James tiene 40 años para 41, pero su cuerpo y su sistema inmunológico, te diría yo, está en la treintena como mucho. Es un jugador que se cuida muchísimo, gasta $1.5 millones solamente en acondicionar su cuerpo, tiene fisioterapeuta, osteópata, ¿quién más me han dicho? Nutricionista contratado para tener un cuerpo perfecto y unas constantes perfectas. Yo creo que todavía va a estar 1 o 2 años más como mínimo.
Y que su rendimiento es vigente y que estamos hablando de un tío que montó un programa de televisión para decir cuál era su próximo equipo. ¿Cómo se va a pirar del baloncesto profesional tras más de 20 años de la noche a la mañana? Que ni de coña. Va a esperar tener su año de despedida en el que todos los payones de la NBA le rindan pleitesía, vamos.
El debate, Parra, no es si se va a retirar o no, sino si sería bueno para los Lakers que lo hiciera. Porque esto es otra, porque hay mucha gente que cree, lo ha dicho Paul Pierce el otro día en un programa de televisión, que si los Lakers quieren progresar, tienen que construir alrededor de Doncic y desligarse ya de LeBron, pero
yo viendo el rendimiento de unos y otros, no creo que LeBron sea el problema, ¿eh? También te lo digo.
Dani, ¿Doncic entonces ya está de vacaciones?
Sí, lamentablemente para él, se le ha acabado la NBA. Él lo ha hecho muy bien en la temporada regular, en los partidos desde que llegó traspasado de Dallas a Lakers, pero en playoffs su nivel ha bajado, no solo él, no es su culpa. Los Lakers no han podido parar, sobre todo en defensa, a nadie. No es que no haya podido parar a Anthony Edwards, es que no ha podido parar a Rudy Gobert. Y esto es lo que decía Doncic, la valoración que hacía de su eliminación en playoffs.
Me refiero obviamente a la tristeza. Creo que no jugué como debía. Creo que como equipo no jugamos como debíamos. Pero enhorabuena a Minnesota, han jugado una gran serie, fueron el mejor equipo, sinceramente.
Autocrítica de Luka Doncic.
Qué pena, ¿eh? Ver ya este tío.
No, si la historia es que Minnesota te puede ganar, que es un buen equipo. Si el tema es el ridículo que has hecho. Ha sido arrozado lo espantoso. Han salido hoy, por cierto, Juanma, Pelinka y Redick a hablar del futuro. Que salgan juntos ya mal rollo, porque da a entender que a Redick no le van a echar, que es lo que se merece. Ha hecho unos playoffs infames. Redick sigue demostrando además que vive.
Está enfadado, Juanma.
No, es que vive instalado en la mentira. Cuando draftearon a Bronny, dijo, hemos draftado a Bronny porque lo ha merecido él por sus trabajos y sus logros. Mentira, lo ha draftado porque es el hijo de LeBron y se ha visto a lo largo de la temporada que ha jugado un minuto basura de partido basura. Y hoy ha dicho que lo más importante para él es que los jugadores vayan contentos a trabajar. A mí me han contado información de dentro del vestuario de Lakers, que sale de dentro del vestuario de Lakers, que tanto Dalton Canet como Jason Hayes estaban desolados por el tratamiento que Redick les ha dado en las últimas semanas. A Canet se lo ha cargado de la rotación. Jason Hayes era el pívot titular. Ayer jugó 0 minutos. Redick anoche fue un 0 a la izquierda. Y el otro día fue el primer entrenador en la historia que no hace un cambio en toda la segunda parte. Los 5 que puso tras el descanso jugaron el partido entero. Qué chispame. Pero bueno, ha dicho Pelinka que van a tratar de construir alrededor de Doncic. Que con LeBron, con Austin Reeves son los 3 pilares. Mala noticia para Reeves que la haya metido ahí, porque le van a dar la batalla en el culo más pronto que tarde. Y que evidentemente necesitan dotar de tamaño a la plantilla. Y te voy a decir muy rápido, los Wolves van a jugar contra el ganador del Rockets Warriors, que va 3-2 ganando Golden State. Los Thunder contra el ganador del Nuggets Clippers, que va 3-2 para Denver, juegan esta noche el sexto. Los Celtics contra el ganador del Knicks Pistons, que va 3-2 para los neoyorquinos, que juegan también esta noche. Y ya tenemos la primera semifinal de conferencia, que es Cavaliers contra Pacers.
Vale. ¿Qué pasó, por cierto, en el Bucks Pacers, Pani?
Bueno, pues que el papá de Tyrese Halliburton, una de las grandes estrellas de los, bueno, la gran estrella, creo yo, de los Indiana Pacers. Un equipo que, por cierto, está cumpliendo muy por encima de las expectativas, y aquí nos culpamos todos porque siempre hemos subestimado, yo creo, a los Indiana Pacers, y están jugando muy bien, y como decía Rubén, se han metido ahí en las semifinales de conferencia. Pues bueno, el papá de Tyrese Haliburton, cuando acaba el partido y ya es oficial el 4-1 a favor de Indiana sobre los Milwaukee Bucks, que eran favoritos, le pone casi una toalla en la cara y le dice algo así como: ala, para casa. El papá de Tyrese Haliburton, nada menos que Antetokounmpo.
Es muy, muy feo, profe, muy feo.
Se fue a por él y tal, no con intención de darle, porque si le da, no lo cuenta. Monta, claro, sí. Pero bueno, ahí se produjo un gran altercado y hace minutos, Indiana Pacers ha sacado un comunicado diciendo que el papá de Haliburton, este señor tan antideportivo, pues ya no va a poder ni viajar con el equipo ni entrar tampoco al pabellón en los partidos de casa.
Mira, hablando de música, sí. Senabre, lista de conciertos más caros del año.
No sé cuánto vale, cuánto va a valer la entrada al último de la fila.
No,
no sé,
precios no, normales, porque ellos eso Jimmy en serio lo han cuidado mucho siempre.
Sí, pero en Estados Unidos han hecho un recap, han hecho un ranking de estos tours de 2025, de lo que llevamos de 2025, el precio medio de la entrada. ¿Cuáles son los más caros y los más baratos, los conciertos de las grandes estrellas? Se queda fuera del podio Coldplay, que a lo mejor podemos pensar que estaría, $173, precio medio de la entrada, en quinta posición. Se queda fuera del podio Dua Lipa, $186 el precio de la entrada. Y este es el podio: medalla de bronce, Lana del Rey con $187.89 en un tour que ha hecho por Gran Bretaña e Irlanda. Medalla de plata, ya lo he avanzado, Drake, $191 en una gira que ha hecho por Australia y Nueva Zelanda. Y la medalla de oro, la entrada más cara y la más buscada en Google, 4,2 millones de búsquedas en Google poniendo "quiero comprar un ticket" de Kendrick Lamar, el que actuó en la Super Bowl. Su entrada es, el precio medio, $206.47.
¿Qué concierto que no habéis visto os gustaría ver, Pani?
Bueno, yo es que saturé, Juanma, mi ego y viendo a Bruce Springsteen en campo propio en un concierto en New Jersey, donde, por cierto, tiró el reloj al público diciendo que no había, que ya no había hora, que iba a seguir hasta que aguantara el cuerpo él y la E Street Band. O sea, a partir de ahí ya llegué a un...
Has visto tu concierto soñado. Vale. ¿Senabre?
El mío es inviable.
Yo también he visto todo lo que quería ver, la verdad. No es por
no hay chorear, ninguno pero... en el panorama ahora que te digas tú...
No, te diría algo que ya no pueda ser. Quiero decir, alguien que estuviera muerto, Nirvana o algo así. Pero de los que ya he visto, la verdad, o sea, de los que existen ahora, he visto todos los que quería.
Yo tengo dos buenísimos. Uno que no va a poder ser, que me encantaría, que es Queen. Me habría encantado ver a Freddie Mercury en directo. Y luego uno que tuve la fortuna de sí cumplirlo, que fue ver a Dolores O'Riordan. Compré las entradas para ir a ver a los Cranberries, pero suspendió en el concierto y nos llevamos un berrinche gordo. Y a los 2 o 3 años volvió y cantó en Vista Alegre.
Sí,
y fuimos a verla.
Pero eso,
y
luego eso fue hace 20 años ya, por lo menos.
No, hombre, no, tanto no.
Ah, yo la vi con Cranberries en Vista Alegre.
En Vista Alegre, sí, pero sí. No fue hace 20 años, Juanma, no jodas.
Bueno, a lo mejor eran dos conciertos.
Eran dos conciertos distintos. Yo la vi con Cranberries.
No sé, yo la primera vez que iba a venir lo suspendieron porque fue cuando a Dolores le ingresaron en clínica y tal.
Estoy hablando de con Cranberries.
Y luego volvió, a los 4 o 5 años fui y a los 3 años o 4 falleció la pobre.
Ya, ¿no? Qué guay. Pues yo, Michael Jackson, probablemente. Sería el concierto soñado también.
Mi hermana se fue a ver a Valladolid.
Sí.
Oye, América, era muy fan de...
Como siempre, es un placer cerrar la semana con vosotros.
Igualmente.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Abrazo.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ahora se quedan con el pulpo poniendo las calles. Disfruten. Mañana es fiesta Madrid. Mañana es el Día de la Comunidad de Madrid. Felicidades a todos los madrileños. Y a todos los que no lo somos y somos tan felices en esta tierra. Gracias, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.